Las 10 y 4, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a Luz de la Linterna en la cadena COPE. Saludos de Marta Ruiz hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Enseguida el análisis, la tertulia. Antes terminamos de contar la actualidad de este miércoles 25 de julio, un día en el que Pablo Casado ha estrenado su escaño en el Congreso como jefe de la oposición. El nuevo presidente del PP lleva mañana al Comité Ejecutivo del partido, que se celebra en Barcelona, la estructura y el organigrama de la formación. Detalles que se han estado cocinando durante toda la tarde en la Cámara Baja con representación del equipo de Casado y de su nivel y de su rival en las primarias, Soraya Sáenz de Santa María. Informa María Daván.
La negociación continúa esta vez por teléfono. El equipo de la vicepresidenta insiste, según ha podido saber la COPE, en que no han rebajado sus pretensiones iniciales. Pretenden que la representación del 43% de los compromisarios en los órganos del partido sea real. Y en eso están tanto José Luis Ayllón como Teodoro García Egea, directores de campaña de los dos líderes, se mostraban optimistas.
Nos hemos dado un descanso para hacer una serie de valoraciones, pero vamos trabajando, avanzando adecuadamente.
Hemos avanzado mucho y yo estoy seguro de que vamos a tener finalmente un ejecutivo que va a hacer que todo el Partido Popular esté en bloque como lo está ya con el nuevo presidente.
La intención de Pablo Casado es tener cerrado todo su equipo antes de mañana y darlo a conocer así al Comité Ejecutivo Nacional, que se reunirá en Barcelona.
El gobierno busca fórmulas para sacar adelante sus proyectos en esta legislatura. Lo tiene muy difícil con el techo de gasto que va a contar con el rechazo anunciado del Partido Popular. Voto en contra en el Congreso y en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha empezado a jugar, a darle vueltas a cómo sortear el veto del PP en el Senado a la nueva senda de déficit. Al menos de cara a la galería, ha sido el mensaje trasladado por la propia Carmen Calvo. Su argumentario ha pasado por la dificultad de entender que en todas las leyes, salvo en el caso del marco de estabilidad presupuestaria, el Congreso pueda revertir un rechazo.
Encontraremos soluciones porque no tiene mucho sentido que el Senado vete al Congreso de los Diputados, que es donde tienen que estar y donde está la votación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El Ejecutivo trata de vender su determinación en dos frentes. Por un lado, convencer a sus socios de la moción de censura y, por otro, presionar al nuevo PP de Pablo Casado.
Nosotros le vamos a pedir a la derecha que anteponga los intereses de los problemas para muchas injusticias en nuestro país antes que sus intereses de partido.
Al tiempo, la vicepresidenta ha tratado de cerrar a cal y canto el debate sobre un adelanto electoral en caso de bloqueo.
No va a haber adelanto electoral, lo que va a haber es presupuestos generales del Estado para que podamos gobernar con los criterios con los que nosotros hemos llegado al gobierno español.
El mensaje pasa precisamente por presentar los presupuestos de 2019, tratar de negociarlos y al menos llegar a plantear a la ciudadanía su proyecto.
Otra de las propuestas del gobierno de Sánchez, que no ha visto la luz hoy, ha sido el nombramiento de la periodista Rosa María Mateo como administradora provisional de Radio Televisión Española. El viernes sí contará con los apoyos necesarios, habrá mayoría absoluta si los nacionalistas del PDeCAT votan todos a una. Hoy ha habido división de votos, Álvaro García.
El PDeCAT ha escenificado una clara división en el nombramiento de la administradora única provisional. 4 diputados del partido han votado a favor de Rosa María Mateo y otros 4 se han ausentado. Desde el PDeCAT dicen que la votación de hoy era irrelevante y que en la segunda, que es la que realmente importa según los posconvergentes, votarán a favor. Independientemente de lo que pase con la dirección temporal de la radio y televisión pública, Carles Campuzano del PDeCAT avisa al gobierno.
Que la estabilidad política depende que el diálogo dé resultados. Si en esta materia el diálogo político da resultados, pasarán unas cosas. Si el diálogo político no da resultados, pasarán otras cosas.
Fuentes del PDeCAT subrayan que no creen que se produzca un adelanto electoral en España, mientras que Joan Tardà d'Esquerra le pide al gobierno que pase de las palabras a los hechos.
En el Congreso, comparecencia a petición propia del director del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, ha acudido a la Comisión de Secretos Oficiales con papeles, con documentos, para desmentir parte de lo publicado sobre las revelaciones de la princesa Corina en torno a supuestas irregularidades en los negocios privados del rey Juan Carlos. El PSOE quería escuchar lo que tenía que decir Sanz Roldán antes de decidir si apoyaba la creación de una comisión de investigación reclamada por Podemos y los nacionalistas. Juan Fernando Baño.
El primer titular, la duración más de 2 horas y media que han dado para mucho. El director del CNI no solo ha hablado, como tú decías, según ha sabido COPE, ha mostrado pruebas documentales para desmentir buena parte de lo publicado. Ha respondido a todo lo que se le ha preguntado y se le ha preguntado de casi todo. Niega haber amenazado a Corina, como ella asegura en las grabaciones realizadas por el comisario Villarejo, actualmente en prisión, y difundidas la semana pasada. Según una fuente al tanto de lo allí dicho, San Roldán ha dejado claro que no investigó las supuestas gestiones económicas de don Juan Carlos en el extranjero que desvela esta mujer. Nadie se lo pidió, dice, ni es su competencia, pero al mismo tiempo facilita datos que desmontarían los argumentos de Corina. El jefe de los espías ha explicado por qué se entrevistó con ella, aludiendo a cuestiones sentimentales e institucionales. El PSOE, que había esperado a oír estas explicaciones para decidir si acepta o no la convocatoria de una comisión de investigación, como pide Podemos y los partidos minoritarios, ha asegurado por boca de su portavoz que no tiene ninguna duda de lo dicho esta tarde por Sanz Roldán. Ciudadanos y Partido Popular se dan por satisfechos. Podemos dice tener más dudas al salir que al entrar.
Hoy hemos visto al expresidente fugado, el de la Generalitat, Puigdemont, dar su primera rueda de prensa desde que el juez Llarena retirara la euroorden para su detención. Se cumplen 4 meses desde que fuera capturado en Alemania y se plantea este fin de semana volver a Bélgica. No descarta incluso pisar territorio catalán pronto y reclama diálogo al gobierno de Sánchez. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Puigdemont considera que ya ha finalizado el escenario de la cortesía y que es el momento de los hechos concretos. Considera esencial en el diálogo la relación España-Cataluña y reitera que es irrenunciable que Cataluña pueda decidir su futuro político y exige un paso adelante de Pedro Sánchez.
Ahora tiene que venir el tiempo no de los gestos sino de los hechos. Hemos demostrado tener siempre disposición y la tendremos siempre al diálogo, pero hay que abordar lo esencial de ese diálogo, las relaciones entre Cataluña y España.
Prófugo de la justicia, Puigdemont reta que volverá a Cataluña antes que prescriban sus delitos, que son de 20 años, y este sábado con Torra inaugurará en Waterloo, donde se establecerá el llamado Consejo de la República.
Hemos escuchado también esta tarde, en el transcurso de esta linterna, al juez instructor del proceso independentista en Cataluña. El juez de Supremo Llarena niega que la justicia funcione al dictado de la política.
Pero desde luego yo niego categóricamente que haya una justicia politizada en España. Creo que hemos dado prueba de ello en las numerosas resoluciones que se han dictado en estos 40 años.
Es jornada de huelgas en España. A la anunciada en Ryanair se ha sumado la de los taxistas en Barcelona. Y el clima de tensión que se ha vivido en algunas calles de la ciudad condal ha llevado a las plataformas VTC, a Uber y Cabify, a anular la prestación de sus servicios. Joaquín Bizmanos.
Ha sido un día complicado. Uber y Cabify sí han tenido que suspender temporalmente su actividad en Barcelona por las agresiones de los taxistas a alguno de sus conductores.
Hemos asistido a incidentes muy graves hacia conductores y también a una familia francesa. A pesar de que el conductor había salido del vehículo y estaba gritando acaloradamente a los agresores, por favor, hay una niña dentro, pues estos indiscriminadamente lo han emprendido a palos, dejando pues a los pasajeros aterrorizados.
Lo ha contado en la reunión del equipo económico Eduardo Martín, el presidente de la patronal de la VTC, un auto que, insiste, es necesario acabar con la impunidad.
Confiamos plenamente en la labor de las fuerzas de seguridad del Estado. A nadie se nos pasa por la cabeza que Barcelona se pueda convertir en una jungla como ha sucedido esta tarde.
En principio, mañana sigue la huelga del taxi en Barcelona, también la de los tripulantes de cabina de Ryanair, aunque aquí apenas ha habido incidencias. Normalidad relativa, cumplimiento de los servicios mínimos. La compañía de bajo coste ha cancelado otra 30 de vuelos adicionales a los ya programados por los problemas en Italia.
Y nos acercamos a Estados Unidos porque estamos pendientes de esa reunión entre el presidente Donald Trump y el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. ¿Qué sabemos a esta hora? Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Pues que seguimos pendientes de que comience la comparecencia a la Rosaleda de la Casa Blanca del presidente Trump y del presidente de la Comisión Europea Juncker después de la reunión, una reunión que se está prolongando más de lo esperado. A las 4 de la tarde, las 10 de la noche hora en España, el presidente Trump tenía prevista una reunión con líderes del Congreso para abordar estos temas, los temas de la guerra comercial precisamente, pero continúa todavía la reunión con Juncker. A la espera de esa comparecencia y según fuentes europeas citadas por varios medios estadounidenses, la Unión Europea habría aceptado algunas peticiones estadounidenses para evitar la escalada de la guerra comercial. Entre esas medidas estaría un aumento de las importaciones de soja, así como rebajar aranceles industriales y los del gas natural. Wall Street, la bolsa de Nueva York, subía 150 puntos tras conocerse estas noticias, estas filtraciones, que como digo, estamos a la espera de confirmar en esa comparecencia conjunta del presidente Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. A la espera de escuchar a los dos políticos, hay que recordar la otra noticia de la jornada, el retraso hasta el próximo año de la segunda cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, una cumbre inicialmente prevista para el otoño de este año, pero que la Casa Blanca ha decidido retrasar hasta que el fiscal especial Robert Mueller finalice la investigación de los contactos de Rusia y la campaña del actual presidente.
Va terminando este miércoles 25 de julio, un día en el que además, ¿qué ha pasado? Andrea Carrasco.
La linterna. COPE. Estar informado.
Que las fuerzas de seguridad buscan a un preso fugado de la cárcel del Dueso en Cantabria, condenado por asesinato y violación. Según cree la policía, a estas alturas podría estar ya fuera de la región. Y que en Francia la policía ha registrado el despacho del ex jefe de seguridad de Macron en el Elíseo, Alexandre Benalla, quien golpeó a unos manifestantes el pasado mes de mayo. Un escándalo que, según el presidente francés, no preocupa a los ciudadanos. En Grecia continúa la búsqueda de supervivientes de los incendios que ya se han cobrado la vida de al menos 80 personas. En las labores de extinción de las llamas participan dos aviones españoles. Todo esto en un día en el que han sido rescatados más de 300 inmigrantes en aguas del estrecho de Gibraltar. Los servicios de atención están desbordados ante la llegada masiva de personas, más de 1.200 desde el lunes.
Así estamos contando lo más destacado de este miércoles 25 de julio, la luz de la linterna en la cadena COPE. Enseguida entramos en el tiempo de análisis de la tertulia de esta noche con Carlos Sánchez. Carlos, buenas noches.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Manuel Marín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Marta? Buenas noches.
Y Fernando Rayón, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, buenas noches.
Bueno, enseguida vamos a hablar de todos los asuntos del día, también de inmigración. Vamos a empezar por ahí. Y luego, pues, en las palabras de Puigdemont, el proceso de integración en el Partido Popular. Hay muchas cosas.
La linterna. COPE. Estar informado.
Estamos ya en el tiempo de análisis, la tertulia de esta noche con Manuel Marín, Maite Alcaraz, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Fernando, ¿la prensa digital a esta hora por dónde va?
Pues mira, son de esos días que cada uno va por su lado. Bueno, solo hay una coincidencia entre La Vanguardia y el Confidencial.com. Y coinciden en Carmen Calvo, dos frases que yo no sé si es que ha llegado el verano, pero en fin, está que se ha venido arriba la vicepresidenta.
Hace calor, hace calor. Sí. Hace calor en Madrid y...
Bueno, por ejemplo, el titular de La Vanguardia. El gobierno confía en que Puigdemont, comillas, trabajará con parámetros democráticos.
Pues
eso, eso es lo que ha dicho la vicepresidenta. Trabajará con parámetros democráticos. Y luego la otra frase es del confidencial.com. No va a haber adelanto electoral, pero sí habrá presupuestos. Ha dejado a su ministra de Educación con la boca cerrada. Y el resto, cada uno por su lado. Por ejemplo, ABC. El avión oficial regresó a Castellón el sábado para recoger a Pedro Sánchez. ¿Te acuerdas?
Sí, eso lo han contado los compañeros de COPE en Castellón, sí.
Has escuchado. Sí, el país, la Casa Blanca propone para el próximo año la
reunión.
Hombre,
ya que fue, le llevó, ¿cómo le va a dejar allí? Tendría que recogerlo, claro.
Yo he pensado.
Después de una penosa agenda cultural que le debió costar muchísimo ir a Benicàssim.
Ya está.
Pero el que va vuelve.
Y después de festival, pues vuelve uno mejor en un Falcón que 4 horas de, y media de carretera.
En eso tienes
carretera.
Toda la razón.
Es que el festival.
Se vuelve mucho mejor.
Claro, yo te lo digo que he ido de festival y si me llevan en Falcón, seguramente.
Falcón podía dormir en Castellón tranquilamente, ¿no? Y ahorrarnos un...
A lo mejor tenía otras cosas que hacer. A lo mejor también tenía una agenda institucional y cultural, el señor del Falcón.
Una agenda nocturna. Vamos a aclarar las cosas.
Digo yo que el diésel o el gasoil de los Falcón, eso no contamina, ¿no? El diésel que utilizamos nosotros parece que sí, el de los mortales.
Me veo un poco tendenciosos con los festivales.
Sobre todo si tenemos diésel.
Nos gusta el tema del Falcón.
Sobre todo si hay diésel. A ver, El Mundo... Fíjate qué titular. Santa María pide a Casado un 43% de representación en la nueva dirección del PP.
Empieza fuerte, claro.
Bueno.
Planteamiento de máximos.
Por pedir la razón. El PDeCAT advierte a Sánchez sobre su apoyo. 2 puntos. No es gratis.
Ya lo sabíamos eso, ¿eh?
Sí. Es una novedad.
Mira que lo habíamos dicho.
Es una novedad.
Pero se lo han dicho ya entrecomillado. No es gratis. El periódico de Cataluña, huelga de taxis con incidentes violentos. La verdad es que la fotografía... que da el periódico de Cataluña, se ve a un tío vestido romano con 2 bengalas, una a cada lado, de distintos colores, subido encima de un coche. La verdad es que da miedo, no sé cómo...
Una barbaridad, lo que hay, además con una niña dentro del vehículo, del VTC.
Una familia francesa, sí.
El Independiente.com, Dolors Montserrat se configura como la nueva secretaria general de Casado, dice el Independiente, y el Español.com, Sanz Roldán sobre Corina, convence a PP y PSOE, pero genera más dudas en Podemos. Nos lo acaba de contar Juan Baño.
Bueno, enseguida vamos a entrar en todos esos asuntos, pero antes quiero que hablemos de otra de las noticias que destacábamos en la crónica de la actualidad, en el informativo de las 10, la presión migratoria que está sufriendo en los últimos días las costas de Andalucía. 1.200 personas han sido rescatadas en lo que va de semana por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. En aquella zona, en los servicios de atención primaria, las ONG reconocen que están desbordados y es, la consecuencia lógica del cierre de los puertos en Italia. Ha desviado a estas personas hacia otras rutas, fundamentalmente a través de Marruecos, para llegar a España, para llegar a Europa, y es la provincia de Cádiz la que está recibiendo la mayor afluencia. José Ignacio Landaluce es senador y alcalde de Algeciras. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a estar con sus oyentes.
¿Cuál es la situación en estos momentos?
Muy crítica. Estamos a punto de desbordarnos en cualquier minuto, porque además dependemos de la voluntad de las mafias que nos puedan meter, como el sábado pasado, 100 menores de golpe, que son lo más difícil, lo que es más complicado, lo que produce más desequilibrio. Y bueno, yo creo que aquí nos faltan ayudas, nos falta foco mediático. Algeciras y el campo de Gibraltar, el mar de Alborán, el estrecho, tiene una llegada como lo de Valencia y de Barcelona cada 2 días o cada día y medio, a veces cada día. Y nos faltan medios, nos falta que aquí venga la gente que tiene que trabajar en coordinar, y nos sobra cariño, compromiso social, esfuerzo, dedicación de las ONGs, con mucha voluntad. La Policía Nacional está trabajando de una forma exageradamente profesional y esforzada, pero nos falta gente de Bruselas. Esto es una frontera, y como tal frontera, los de Frontex tienen que venir aquí. Se les paga para que trabajen también a pie de donde está el conflicto, y nos falta también desde Madrid que se venga gente para acá.
¿Han tenido ustedes incluso que habilitar un buque para poder hospedar a parte de esas personas?
Bueno, uno de los buques que ha ido recogiendo a inmigrantes, el María Zambrano, ha estado durante un día y pico con ellos dentro. Anoche a mí me pidieron, ayer, además precisamente en un momento, porque ayer sufrimos cinco fuegos por un pirómano en la ciudad, en el entorno, y en ese momento que estaba con los bomberos y con los también los trabajadores de la Junta de Andalucía, llamó el subdelegado, me pidió que no tenían furgones ni autobuses, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, para ir llevando desde el muelle a los inmigrantes hasta el centro que he puesto a su disposición, el polideportivo, para documentarlos e identificarlos, y antes sacar gente ya documentada para llevarlo a albergues de los voluntarios de las ONGs, de Prolibertas, de Cáritas, para que pudiesen pasar la noche. Es decir, todo muy, 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 muy forzado. Yo, como alcalde, tener que alquilar autobuses que estuvieran hasta las 4 menos cuarto de la mañana llevando y trayendo inmigrantes no es lógico ni es lo normal. Aquí tiene que haber medios, aquí tiene que haber más actuaciones. La Junta de Andalucía hace dos días que ha puesto solamente un centro de casi un botiquín avanzado en el polideportivo, y aquí tiene que haber algo mucho más importante, pues porque tenemos que darles primero control sanitario a los inmigrantes, porque llevan meses o años transitando por tierras con una situación muy complicada, y algunos de ellos están enfermos o pueden estarlo y no saberlo, no se ha dado todavía la muestra, y no pueden ser dejados de cualquier manera sin asistir, sin prevenir, y también pues por el cuidado de la población en general, ¿no? Es decir, que tenemos que implicarnos todo mucho más. Yo de verdad que vuelvo a repetir que aquí Prolibertas, colectivos sociales, entidades, Comedor del Carmen, Banco de Alimentos, Cáritas, Cruz Blanca, la Iglesia Evangélica, los gitanos, están haciendo un trabajo, los del culto, tremendo. Pero todo es gente a base de mucha voluntad, pero aquí lo que hace falta son los profesionales. Aquí hace falta, de verdad, a coordinar administraciones.
Claro, alcalde, porque además de esa atención primaria, luego hay que iniciar los trámites para identificarles, para ver si pueden pedir asilo, todo el trámite legal, y también en las comisarías están desbordadas también para asistir.
Desbordados, no se puede hacer una idea. De verdad.
¿Y desde el gobierno no han obtenido ninguna respuesta?
En colchonetas, dos, tres, los que caben, lo que dan de sí, y cuando, bueno, pues cuando es un colectivo de subsaharianos se comportan pues más pacíficamente, cuando es un colectivo de marroquíes, pues como pasó ya en Tarifa, aquí en Algeciras no lo he intentado todavía porque el polideportivo no es tan fácil de intentar hacer una fuga y tal, pero bueno, están más en tensión los policías para evitar que eso. Son colectivos además que se pueden entremezclar unos y otros, porque estamos hablando de un polideportivo, estamos hablando de unas pistas donde, bueno, pues se pueden entremezclar algunos, ¿no? Y entonces pues todo es muy complicado. La policía está de verdad haciendo las cosas con muchísimo esfuerzo, pero yo presto la colaboración que puedo, la gente de limpieza para que esté magnífico aquello, la policía local colaborando con la Policía Nacional, los voluntarios de Protección Civil, pero todo es algo voluntario que no significa que se tenga la eficacia de la coordinación. Por eso le pedí al ministro del Interior, tuvimos una reunión hace unos días, antes de ayer le pedí a su jefe de gabinete el lunes que por favor tienen que aperturar cuanto antes Crinavis. Crinavis es un centro que además tiene muelle propio, con lo cual podrían atracar las embarcaciones, habría una conexión directa con ese edificio. Allí ya ha estado la unidad militar de emergencias viendo cómo pueden desarrollar las tiendas de campaña. Son tiendas que llevan absolutamente de todo. Y hasta pues porque tiene que hacer un coordinada, eficaz, que eso es urgente.
Tenemos problemas con la comunicación con el alcalde. Alcalde, que teníamos problemas para escucharle.
Sí, lo siento.
No, no se preocupe, no, faltaría más. Están entonces ustedes, se han puesto en contacto con el gobierno y de momento están a la espera, ¿no?, de que les den una solución para poder acabar con esa situación, ¿no?, y hacer las cosas mejor de lo que lo están haciendo,
Sí, hay que hacerlo con más profesionalidad, porque la voluntad y el compromiso social a veces no es
suficiente.
Sí.
José Ignacio Landaluce, senador y alcalde de Algeciras, gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Se quejaba el alcalde de Algeciras de que no se le estaba dando la proyección suficiente a esta cuestión. Han llegado 1.200 personas en lo que va de semana y es que al final pues todo ese flujo migratorio que entraba a través de Italia pues ahora está entrando a través de Marruecos hacia España, ¿no? Y bueno, al final pues eso, se puede tener mucha intención, buena intención, pero si no hay medios, si no hay una estructura y si no hay un orden, no
es
se
que
puede
yo
gestionar
tengo,
todo esto,
yo
¿no?
tengo la impresión, Marta, que los países europeos, los gobiernos, las propias instituciones europeas se están aprovechando de alguna manera de la buena voluntad y del compromiso humanitario que tienen muchos alcaldes, como el que hemos escuchado, ¿no? Que evidentemente tienen el problema ahí y que tienen que solucionarlo y que tienen que dar una salida inmediata. Mientras, bueno, las instituciones europeas, los propios gobiernos que las integran miran para otro lado y además hay un contexto ahora negativo para la solución a la inmigración y es que la presidencia rotatoria de Europa está en manos de Austria, que es un país que forma parte de un núcleo duro que está absolutamente en contra de la inmigración, o sea, cuyos líderes políticos han hecho bandera precisamente de la seguridad y de cerrar las fronteras, con lo cual yo creo que la Unión Europea respecto a la inmigración ha entrado en una especie de colapso, ¿no?, que es muy difícil que se vaya a poder solucionar y mientras tanto el problema sigue en las fronteras del sur de Europa y ahí tenemos a muchos alcaldes españoles también en Canarias batallando y sufriendo y los propios inmigrantes, lógicamente, ¿no?, que necesitan también una respuesta humanitaria a su...
Pero fíjate, Maite, la contradicción que supone que ayer mismo la Comisión Europea lanzó una propuesta para que cada país que acogiera a un refugiado pues tendría una,
6.000 euros.
Una aportación de 6.000 euros más 500 por gasto de desplazamiento, 6.500 euros. Y decía el portavoz de la Comisión Europea que había cientos de millones, y efectivamente los hay. Bruselas tiene dinero para tratar el tema de los refugiados, los de los inmigrantes. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no ha llegado a Algeciras y a las zonas que están realmente muy preocupadas con el asunto? Porque puede provocar pues todo tipo de reacciones ya sociales, políticas, más allá, digamos,
desde el punto de vista del
derecho humano, de los derechos humanos para los pobres inmigrantes que tienen que cruzar el estrecho jugándose la vida. Es decir, es increíble la burocracia y la inutilidad de Bruselas, que ha celebrado hace pocas semanas una cumbre que no ha servido para nada. Pero lo peor es que cuando llegan los presidentes de gobierno a sus respectivos países, simplemente dicen bobadas, cosas que son mentiras, que no van a cumplir ninguno. Es decir, en algún momento yo creo que la opinión pública tendrá que reaccionar ante ese tipo de inutilidad. Es decir, si tienes cientos de millones de euros, ¿por qué no llegan unos poquitos a Algeciras para atender adecuadamente a gente que se ha jugado la vida?
Pero la opinión pública está respondiendo, lo que pasa es que está respondiendo de una manera muy xenófoba en muchos países.
Claro.
Es decir, vamos a ver, yo comparto y estamos todos de acuerdo en la idea de que la Unión Europea está dejando escapar una ocasión que lo exige la historia, sí, para tratar de ordenar el flujo, un flujo migratorio que a lo largo de los próximos 50 años se ha calculado por algún tipo de asociación que podrá llegar a los 300 millones de personas. Es decir, lo que está ocurriendo en Francia, en África, no tiene solución. El caso concreto y específico de España. Aquí hay una triple inmigración. Una inmigración, entre comillas, y digo, entiéndaseme bien, entre comillas, rica, no es rica, pero viene por aeropuerto, que es el grueso de la inmigración que hay en España. Dos, una inmigración a la que Europa no ha hecho ni el más puñetero caso en los últimos 25 años, como es la que proviene del Estrecho, la que provenía de Marruecos, la que provenía de Senegal, la que provenía de otros países, en cayucos, en pequeñas barcas, e incluso la que proveniendo de Marruecos y del África subsahariano escalaba, sigue escalando las vallas de Ceuta y Melilla. Pero hemos topado con una tercera inmigración, que es la inmigración más televisiva, que consiste en coger un caso concreto, el Aquarius de turno, meter 30 cámaras de televisión y a partir de ahí poner en jaque toda la política europea, demostrar objetivamente que la política europea es un absoluto desastre en todo esto. Hace año y medio, en una cumbre europea, se decidió poner cuotas a los países. Ahora, recientemente, hace un mes, en una cumbre exactamente igual, se decidió evitar esas cuotas, eliminar esas cuotas. Hace año y medio se decidió pagar...
porque se incumplían.
Sí, bueno, porque no hay dinero para poderlas asumir.
España fue condenada por no...
Pero se decidió que fuera Turquía, y así lo asumió Turquía, haciendo méritos para entrar en la Unión Europea, quien refugiara a sueldo de los demás países europeos a miles de refugiados.
3.000 millones de euros nos costó esa política.
Bien. No, pero es que luego tampoco ha ocurrido. Ahora eso no ocurre. Ahora lo que nos planteamos es poner una especie de campamentos, de Guantánamos, en el norte de África, a ver dónde van cabiendo, ¿no? Por Libia y tal. Es un despropósito absoluto. Entonces, Europa no solo no ha afrontado esto con ningún tipo de garantía de nada, sino que más parece estar tomándoselo a cachondeo, y es gravísimo porque son miles y miles las personas que están muriendo cada año.
Es gravísimo para toda Europa, pero yo creo que desde el norte y el centro no se entiende como un problema propio.
Ahora sí, lo que pasa que la respuesta es la xenofobia, Maite. La respuesta a eso desde el norte.
Sí, lo poco
y desde
que les puede llegar
xenofobia
a ellos, efectivamente, pero al final no consideran que la frontera del estrecho español es una frontera europea,
no, claro.
Consideran que es la frontera de España.
Es que no saben
y
ni dónde
está el efectivamente, pero, como tal, pero, se ha mirado ese problema.
¿El norte en Italia?
Claro, si antes lo decíais, claro, ¿no? Sí. Que esa es la respuesta de las sociedades europeas.
Pero fijaros que. Si analizamos un poco desde el punto de vista político, que me parece interesante y además muy pertinente lo que está ocurriendo, las decisiones que toma la Unión Europea no han tenido ninguna trascendencia. Y, sin embargo, las decisiones que han tomado cada uno de los países son las que han servido para orientar su política referente a la inmigración. Eso es lo que ha funcionado. Lo ha hecho Italia, lo han hecho algunos otros países, precisamente de la Europa Oriental, y eso es lo que a ellos les funciona. Algunos incluso países del norte. Entonces, ¿para qué la Unión Europea, pienso yo, va a tomar una decisión si sabe que no se va a obedecer por parte de los países? Aquí hemos dicho, no, pues tiene que presionar, porque la Unión Europea, si no, no va a funcionar, y entonces es la única solución que cabe. No, es que Europa está tan preocupada, por ejemplo, con el Brexit y con que otros países, por ejemplo Italia, puedan decidir que se mantenga la Unión Europea, que no quiere enfrentarse a este problema, y hoy por hoy no se va a enfrentar.
En esos discursos xenófobos, Fernando, normalmente tienen una cara B que consiste en un discurso y un ataque continuo a Europa. Es decir,
también,
como Europa no nos da soluciones, efectivamente,
claro,
nosotros proponemos
electores la solución,
en el tú a tú, esa es la solución,
vez,
hacer mi propia política.
No, pero y te falta la última parte, y encima cuando dicen eso y lo ejecutan, suman votos y ganan las elecciones. Uh-huh. Con lo cual, la realidad...
Italia es el último ejemplo.
Fíjate, así de claro. No es que quiera pintar un panorama negro, porque al final dices, o Europa obliga a los países miembros de su club a aplicar las decisiones que tomen, lo siento mucho por aquellos que dicen que Europa está en crisis.
Pero si cada día se toma una distinta.
No se toma ninguna porque los países la bloquean. Por eso las decisiones de la última cumbre fueron papel mojado y nadie dio explicaciones en su parlamento sobre lo que habían decidido.
Pero fíjate, yo estando totalmente de acuerdo con lo que decís, las consecuencias de la xenofobia, el que Europa está haciendo realmente mal en todo este proceso, es decir, me preocupa más el que no seamos capaces de ir al fondo del problema, ver las causas de la inmigración en África. Es decir, yo sé que es un tema complicado. Decía antes Manolo que es un tema que no se va a solucionar nunca. Yo creo que hay problemas que se solucionan a muy largo plazo.
Eso es.
Si algo necesita África, que es donde vienen los inmigrantes que entran por el estrecho, es una especie de plan Marshall en la que Europa
realmente vuelva a tener una presencia económica, política, mojarse en África. ¿Qué está ocurriendo?
Siempre, Carlos, que esos presidentes africanos no sean unos sátrapas, que lo único que hagan es ese dinero, esos recursos, ese apoyo, claro, esa cooperación que dan los países europeos, no gastárselo en su propio beneficio.
Pero si Europa ha sido capaz de bombardear algunas zonas del norte de África, yo me pregunto, ¿por qué luego no es capaz de quedarse en esos países para estabilizarlos políticamente durante muchísimo tiempo?
Porque normalmente los deja peor que los encontró.
Esto siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos se plantó en Alemania en el año 45 y hasta los años 80, 40 años después, tenían bases norteamericanas en Alemania porque querían garantizar la estabilidad política.
Carlos,
y nosotros no hemos hecho nada por África, Europa.
No es
Europa.
Verdad. Se ha pensado muchas veces en eso que tú llamas planes Marshall, se ha pensado en esas soluciones y yo mantengo la tesis de que no tiene solución porque, primero, porque lo estamos viendo y comprobando. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 50 años, ni me temo que estemos en estos micrófonos comentando cómo se haya podido resolver. Lo que está existiendo desde una perspectiva política, sociológica y económica es un rechazo frontal a eso. Es decir, el plan Marshall puede salir ¿de qué? ¿De una decisión del Banco Central Europeo? ¿De una decisión común de los países?
Claro.
Dime de qué país. Es decir, en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia. Es decir,
todos.
El grado. No,
el
presupuesto de
la... Es que la ciudadanía de esos países, que yo creo que hay que ser bastante claro y bastante objetivo con todo este asunto,
sí,
para no ser buenistas
y no engañar
a la opinión pública.
Que va, que va.
En España vivimos muchas veces, porque seguimos viviendo aquí en un ámbito de corrección política en el que nos negamos muchas veces a ver la realidad y tachamos de sátrapas y de déspotas y de dictadores y de pequeños aprendices de autoritarios a primeros ministros que han sido elegidos democráticamente precisamente con un discurso contrario a todo esto. No va a ser, es imposible que el Parlamento italiano, no ahora, en los próximos 10 años, apruebe ningún tipo de partida presupuestaria para un plan Marshall, ni el alemán, ojo, seguramente ni el español, ni el polaco, ni el francés, ni el británico, ninguno, porque la Unión Europea desde esa perspectiva está rota. Carlos, entonces, no pongamos soluciones que no se van a producir.
No, yo creo que esa solución sí se puede producir, es la única que a mí se me ocurre. Yo creo que la Unión Europea tiene que tomar una decisión conjunta y dedicarse a hacer una serie de inversiones en aquellos países que lo necesitan, controlados por la Unión Europea, y si en Libia está mandando un sátrapa, que es verdad, o no se sabe quién está mandando, tiene que controlar lo que allí se está haciendo para controlar que ese negocio de la inmigración...
Pues es que la coalición internacional bombardea a Libia y deja a un sátrapa peor que el anterior y se va y lo deja todo enmantanado.
Eso estaréis de acuerdo en que eso es un error de libro.
Garrafal.
Pues ya está.
Carlos, sí.
Mirad, iba a decir solo una cosa. En Libia, que todo el mundo decía, bueno, cuando estalló la guerra, dice, bueno, pues este país se ha acabado. Bueno, la gente está volviendo a Libia. Perdón, a Siria, no hablaba de Libia. Está volviendo a Siria. Hubo mucho emigrante, pero la gente está volviendo una vez que la guerra... Y había sirios por toda Europa, pero la gente quiere volver en su país. Y los africanos, algunos querrán salir de allí porque están las cosas como están, pero si se les ofrece poder vivir allí, yo no creo que tengan necesidad de marcharse. Así de claro.
Que si quiere decir alguna cosa más, Carlos, porque nos está esperando Juan Fierro, el corresponsal en Washington,
no,
que tenemos
muy brevemente. Yo creo que el presupuesto de la Unión Europea, si no recuerdo mal, es alrededor de 1 billón de euros, que es el PIB de España. Desde hace muchos años la Comisión Europea está pidiendo más recursos nacionales para aumentar las aportaciones y tener más presupuesto. Y con que aumentaran los países un 10% sus aportaciones a la Unión Europea, Europa podría tener una presencia mucho más activa en África y atacar la fuente del problema. Estamos siempre atacando las consecuencias, pero no las causas.
Vamos a seguir hablando de Europa porque se ha reunido esta tarde el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estábamos pendientes del resultado de ese encuentro. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sabemos hasta ahora de ese que ha dado de sí? Sobre la mesa, la guerra comercial, ¿no?
La guerra comercial, efectivamente, han sido dos breves intervenciones, una del presidente Trump y otra del presidente de la Comisión de Juncker, y lo que han acordado Estados Unidos y la Unión Europea es que van a negociar. Ya no son enemigos, en palabras del presidente Trump, son amigos, y según el presidente Trump hoy ha sido un gran día.
So we had a big day, very big. We met
Ha sido un gran día, decía el presidente Trump. Nos hemos reunido aquí en la Casa Blanca para lanzar una nueva fase en las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Una fase de amistad, decía el presidente Trump, de fuertes relaciones comerciales, en la que ganaremos ambos, en la que ganará tanto la Unión Europea y los Estados Unidos. ¿Y en qué se basa esta nueva fase de las relaciones? Pues según el presidente Trump, en negociaciones, en que se van a establecer negociaciones, se van a establecer conversaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos para llegar a aranceles cero, a subsidios cero en productos industriales no automovilísticos. Aquí se van a negociar los aranceles sobre el acero y el aluminio impuesto por los Estados Unidos y también las contrapartidas que puso en marcha la Unión Europea después de esa decisión de Washington. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues que la Unión Europea va a comprar mucha más soja a los Estados Unidos para aliviar la situación que tienen los granjeros estadounidenses después de las sanciones impuestas a China. Se va a reforzar la colaboración entre la Unión Europea y los Estados Unidos en materia de energía y aquí la Unión Europea va a ver la manera de poder adquirir más gas licuado estadounidense y van a trabajar tanto la Unión Europea como Estados Unidos en dialogar para reformar la Organización Mundial del Comercio. Decía el presidente de la Comisión Europea, Juncker, que la reunión había sido muy positiva y constructiva y que había llegado aquí a Washington con el objetivo de lograr un acuerdo y que ese objetivo se había conseguido. Objetivo, al fin y al cabo, de negociar, de por lo menos Europa y Estados Unidos se van a sentar a negociar y esas negociaciones no se van a romper hasta que uno de los países decida abandonar la mesa de negociaciones, que van a seguir negociando hasta intentar llegar a acuerdos en estos temas que hemos desglosado ahora mismo.
Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches.
Pues a ver si se aclara el presidente Trump. Pasamos de enemigos a amigos en cuestión de días.
Se llama ciclotimia, en términos clínicos. Mm. Pero fíjate, tiene mucho que ver con lo que han discutido Juncker y Trump, las dos economías que más subvencionan a la agricultura, que es, digamos, la materia prima fundamental de territorios como África, son Europa y Estados Unidos. Sí, yo creo que la política agrícola colombiana habrá que plantearse algún día en serio si realmente no tiene que abrir la mano a productos que vengan de África. Y Estados Unidos hace exactamente lo mismo. Por ley, por ejemplo, en Estados Unidos las políticas de desarrollo, de ayuda a los países pobres, hay que hacerla con productos norteamericanos. No se pueden comprar en los países de origen. Es decir, yo creo que al final tenemos una cierta responsabilidad, bueno, porque los países ricos tendemos lógicamente a protegernos, pero claro, luego no vemos las consecuencias que tienen ese tipo de políticas tan proteccionistas. Y lo que está pasando con África tiene mucho que ver con las políticas exteriores, las políticas de aranceles de Estados Unidos y la Unión Europea.
Ahora, lo que está claro, entre la Unión Europea y Estados Unidos cada vez hay más recelos, ¿no? Eso también es verdad. Viven un poco en universos paralelos, ¿no? Estamos hablando de dos de las grandes potencias económicas del mundo que en asuntos de seguridad, de diplomacia, económicos, ahora con el problema de los aranceles, cada vez se están alejando más, ¿no? Cada vez hay más desconfianza y se miran más de reojo. Hoy no había más que ver las imágenes de Juncker con Trump, que, en fin, parecían dos enemigos sentados a la mesa, ¿no? Y yo creo que eso ha de ponerse sobre la mesa y empezar a cambiar esa dinámica, porque creo que es una dinámica, lo hemos visto también con la OTAN, con el asunto de la seguridad y demás, como Trump está continuamente echándole en cara a Europa ciertas cosas, y yo creo que eso no va a terminar muy bien, digo, para el mundo en el que vivimos nosotros, por ejemplo.
Y no solo echando en cara, sino también con una lamentable sumisión por parte de España a Donald Trump, de Europa a Donald Trump, es decir, cada vez que ha tenido que producirse algún tipo de reunión de estas características, Europa lo que pone de manifiesto es la expresión de su debilidad institucional respecto a Estados Unidos. Es decir, más allá de que el presidente de los Estados Unidos pueda ejercer de fanfarrón del planeta y de que pueda presentar esa imagen completamente dominante de hacer lo que le dé la gana, me da igual que sea respecto a México, Sudamérica, me da igual que sea respecto a Corea o respecto a Rusia, el desdén y el desprecio con el que trata Europa, luego viene y dice que somos socios preferentes y que tenemos obligaciones en materia de defensa, por ejemplo, como ha dicho hace muy pocos días en la OTAN, y con todos los gobiernos puestos en primer tiempo de saludo, todos los gobiernos europeos. Es verdad que la sensación que yo tengo es que desde el punto de vista de la política arancelaria tiene mucho más que ganar Estados Unidos y tiene mucho más la sartén por el mango Estados Unidos que Europa. Y Europa lo que tiene que estar es en un planteamiento de recuperación de una unidad que se ha perdido ya hace años en todos y cada uno de los ámbitos. El Brexit ha hecho un daño determinante a la Unión Europea. Por más esfuerzos que quieran hacer todos los países de presentar un rostro o una cara de fortaleza o de unidad como tal, desde un punto de vista institucional, económico, político, social, desde todos los puntos de vista, la Unión Europea está en una crisis profundísima que Donald Trump está aprovechando, haciendo lo que le venga en gana y lo seguirá haciendo la legislatura que le quede. No me cabe la menor duda.
A ver, pero lo que era le estaba cantado es que Estados Unidos no puede abrir guerras comerciales con China, con India, con Corea, con México, con toda Sudamérica, con Europa. No,
Canadá.
Eso con Canadá, es decir, no puede ser. Y de hecho creo que todo esto es una especie de juego infame por parte, no sé si es ciclotimia, yo creo que es un juego muy calculado con él para ver hasta dónde puede ir jugando con los aranceles. Estaba claro que con Europa el gran problema eran los vehículos, pero decir, bueno, que aranceles cero para el aluminio y el acero, pues ese no, el problema no es Europa, el problema lo va a tener con India, lo va a tener con China. Es decir, yo creo que está jugando y luego, pues sí, efectivamente, aranceles cero, pero tenemos que comprar la soja. En fin, yo creo que todo esto es una especie de ver con quién le compensa más estar a buenas. Y toda esta guerra comercial, lo que pasa es que está creando un problema político que yo creo que él no calcula. O sea, yo creo que él está tanteando unos resultados económicos que me imagino que son muy fáciles de ver por parte de la Reserva Federal, ver cómo les afecta, pero políticamente Estados Unidos va a haber un momento que alguien le va a decir: usted, déjenos en paz y váyase a donde quiera. Es decir, me parecería hasta lógico, porque, como habéis dicho muy bien, no puede estar insultándonos hace una semana aquí en Europa y ahora resulta que hoy es un día maravilloso en la Casa Blanca.
Sin atender además el problema de fondo de Estados Unidos y de su economía, que es muy poco competitiva. Es decir, el déficit comercial enorme que tiene Estados Unidos con la Unión Europea es fruto de que es una economía muy poco competitiva, muy subsidiada en la agricultura, como también como Europa, donde han hecho todo tipo de una economía muy financiera que se ha olvidado de sus fundamentos. Es decir, las fábricas de Detroit o de Michigan que se han ido a México o a otros países, se han ido, bueno, porque la economía norteamericana ha dejado de ser competitiva.
Claro.
Es decir, en Europa, que es una economía rica, con un nivel de renta per cápita superior a los 35,000-40,000 dólares, es decir, siguen fábricas en Alemania. Y si uno se pregunta, ¿por qué no se van de Stuttgart y se va a General Motors de Detroit? Es decir, porque probablemente la economía norteamericana ha dejado de ser competitiva pese a esa política suicida de bajar impuestos simplemente para el déficit de balanza por cuenta corriente de Estados Unidos es casi el 3% del PIB, que es uno de los más elevados del mundo desarrollado.
Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, ahora seguimos a la tertulia de esta noche. Ya os adelanto que lo de la integración en el Partido Popular ya empieza mal.